Bienvenidos nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Hoy, en A través de la palabra, hablaremos sobre el ministerio del primer héroe bíblico del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan tenía un ministerio esencial: preparar el camino. ¿Alguna vez has intentado compartir el amor de Dios con alguien y has sentido que había algo en el camino, como si hubiera una pared invisible? O quizás eso te sucede a ti. A veces sientes que el mensaje entra por los oídos, pero que algo lo detiene antes de llegar al corazón. Es posible que simplemente necesites escuchar un mensaje al estilo de Juan el Bautista. Lucas comienza citando una antigua profecía sobre Juan. En el versículo 4 dice así: Así está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto: Preparen el camino para el Señor. Háganle sendas derechas, se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. Los caminos torcidos se enderezarán y las sendas escabrosas queden llanas, y toda humanidad verá la salvación de Dios. Clarísimo. El llamado de Juan, dado siglos atrás, era preparar el camino del Señor. Juan no limpió senderos físicos por los que caminaría Jesús, ni aplanó montañas, ni rellenó valles para hacer caminos rectos. El camino que despejó fue el camino hacia los corazones de las personas, y ese camino no se despeja fácilmente. Todo tipo de basura puede obstruir el paso. ¿Qué se necesita para abrir un corazón obstinado? Juan el Bautista enfocó su ministerio en una sola cosa: el arrepentimiento. En el versículo 3 leemos: Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El bautismo era algo relativamente nuevo para los judíos. Los únicos que se bautizaban eran aquellos que querían convertirse en judíos. Este bautismo es un poco diferente al que tú y yo experimentamos como cristianos. Ellos aún no tenían fe en Jesús. Este era simplemente un bautismo de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, le damos la espalda al pecado y reconocemos que eso está mal. En latín, la palabra significa algo así como transformar tu forma de pensar. En otras palabras, es cambiar la forma en que piensas sobre lo que haces y cómo vives, estar de acuerdo con Dios respecto a lo que Él dice que está mal y decidir que es momento de cambiar de dirección y vivir para Él. El arrepentimiento es el ingrediente principal que se necesita para preparar un corazón para Jesús. El mensaje de Juan no es el evangelio completo. En realidad, es el corazón de la ley que es parte del antiguo pacto. La ley nos dice cuándo estamos haciendo algo mal y lo que tenemos que corregir, pero no puede hacernos justos. Nos ayuda a ver nuestra culpabilidad y a darnos cuenta de que necesitamos un Salvador. Para que las multitudes comprendieran esto, Juan tuvo que ser muy directo con algunos. En el versículo 7, Juan ve a algunos hipócritas religiosos entre la multitud y los llama «camada de víboras». Juan no predicaba un arrepentimiento vacío, de solo palabras, como si bastara con decir «lo siento a Dios» y luego continuar pecando. En el versículo 8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El fruto, en la Biblia, es una demostración externa de lo que ha sucedido en el interior. Puedes decir que eres un buen naranjo, pero la única manera de probarlo es produciendo buenas naranjas. Así que, producir frutos dignos de arrepentimiento significa cambiar realmente la manera en que actúas. Sin embargo, el arrepentimiento es diferente dependiendo de la persona. A los que tenían más de lo que necesitaban, Juan les dijo que compartieran. A los recaudadores de impuestos, que dejaran de cobrar de más. A los soldados, que dejaran de abusar de su autoridad extorsionando por dinero y que se conformaran con lo que tenían. La pregunta para nosotros es: ¿cómo se manifiesta el arrepentimiento en mi vida? ¿Estoy produciendo fruto? Juan predicaba con tanta autoridad y poder que la gente empezó a preguntarse si quizá él era el Mesías. Juan desmiente los rumores inmediatamente en el versículo 16. «Yo los bautizo a ustedes con agua», respondió Juan a todos. pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan siempre señala el camino hacia Jesús, porque su mensaje es solo el comienzo de la historia. Presta atención, el arrepentimiento es el primer paso cuando cambias tu forma de pensar sobre cómo estás viviendo. El camino queda libre para que entre Jesús, y Él viene con perdón y mucho más, con el Espíritu Santo y con fuego, un fuego para vivir una vida nueva para Él. Volviendo a nuestra historia, aparece Jesús. Si prestas atención, verás a toda la Trinidad, las tres partes de Dios, cada una claramente distinta. Versículo 21. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». Me encanta esa última parte. El Padre le dice a Jesús: «Tú eres mi Hijo amado». El Padre ama al Hijo. Nunca te olvides de que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y que antes de que existiera una sola cosa de la creación, Dios era, es y siempre será amor. Entonces, ¿por qué fue tan importante el bautismo de Jesús? Era un bautismo de arrepentimiento, pero Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. No tuvo pecado. Sin embargo, pasó por el proceso para cumplir cada requisito de lo que se requería a la humanidad. Para que Jesús pudiera morir en nuestro lugar, tenía que, como él mismo dijo, cumplir toda justicia. El resto del capítulo es lo que llamamos una genealogía, el árbol genealógico que conduce hasta Jesús. Comenzando en el versículo 23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Esta es la lista de sus antepasados: José, Elí, Matat, Leví, Melquí, Janai, José, Matatías, Amós, Nahum, Esli, Nagai. Y la lista continúa. Si prestas atención, podrías preguntarte si hay un error en la Biblia. Verás, Mateo también registra la genealogía de Jesús, pero si las comparas, son diferentes. En el relato de Mateo, José es hijo de Jacob. Aquí, en Lucas 3:23, José es hijo de Elí. Y las diferencias continúan desde ahí hasta el rey David. ¿Cómo es que José tiene dos padres diferentes? ¿Por qué todo el linaje es diferente? ¿Acaso hay un error en la Biblia? Observa más de cerca. Aquí, en Lucas, la palabra hijo no está en el texto griego original. En realidad, dice José de Elí, porque en ese idioma podía significar hijo o yerno. En otras palabras, dice que José es el yerno de Elí, lo cual significa que Elí es el padre de María. Así que Lucas estaba registrando la línea de sangre de Jesús que pasa por María. En la época en que Lucas y Mateo escribieron, la diferencia habría sido obvia. Todos los judíos estaban muy familiarizados con los linajes familiares, y encontrar quién era padre de quién era tan simple como preguntarle a cualquier persona de Nazaret o Belén. Así es como vemos esto en los cuatro evangelios. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, por eso registra una genealogía que comienza con Abraham, pasa por David, el rey, y continúa hasta José. Jesús heredó el linaje de la realeza de David a través de José. Por otro lado, Marcos presenta a Jesús como el siervo de todos. Un siervo no necesita genealogía, por lo que Marcos no la incluye. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, enfocándose en su humanidad. La genealogía de Lucas pasa por la línea de sangre que comienza con María y se remonta hasta Adán, el primer hombre. Tanto María como José descendían de David. María venía de la línea de sangre correcta, pero no estaba en el linaje de los reyes. Eso se pasaba a través de los padres. Así que Jesús tenía tanto la línea de sangre como la línea de sucesión. Por último, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Para eso no se necesita ninguna genealogía. Así que Juan retrocede hasta el principio, en el que Jesús existía desde antes de que comenzara el tiempo. Hoy lee Lucas 3 y presta atención a la genealogía. Más importante aún, toma en serio el mensaje de Juan. Examina el camino de su mensaje hacia tu corazón y deja que sus palabras despejen ese camino para Jesús. Si necesitas arrepentirte, arrepiéntete. Nos veremos de nuevo en el capítulo 4. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.